Gustavo, gracias por venir a nuestro Verano 2020 acá en Radio Nacional Neuquén. Mari, Mari.
Mari, Mari, bueno, muchas gracias por invitarme. Muy contento de poder estar participando de esta mañana junto a ustedes, poder contarle un poquito más sobre lo que es el arte y el oficio de la joyería y la orfebrería en Neuquén, cómo se desarrolla y se gestiona también la cultura acá, y cómo trabajamos para poder difundir y mostrarle al resto del mundo nuestro trabajo, que es muy especial y muy específico, con identidad regional, que es en este caso la joyería mapuche.
Che, sos joven, vos empezaste de pibe con
sí, de con, casi con... adolescente. Claro. Casi adolescente. Tenía 17 años, 18 años. Y
empezaste ya con...
Sí.
Que mayormente es plata lo que trabajan, alpaca, ¿qué metales trabajan?
Sí, hay, aunque en la región se encuentra tanto el oro como el cobre, como el níquel y otros metales, y hay registros arqueológicos de que existieron piezas de joyería mapuche en oro y en cobre, lo que está más desarrollado y elaborado es la plata en la región. De hecho, por una cuestión cultural y de tradiciones identitarias neuquinas y patagónicas, la joyería mapuche es en plata y está difundida como objetos plateados.
Ah, mira. Por lo que veo, trabajan con martillo y también con ácidos para la grabación del metal, digamos.
Sí,
¿no?
En realidad es todo un procedimiento de trabajo con sus métodos. Cada joyero artesano tiene un método de trabajo, por lo tanto. Es muy...
No hay un establecido ni rígido.
Es muy complejo establecer, más allá de que hay algunas escuelas y cursos y etapas formativas de lo que es el oficio. Cada artesano tiene sus métodos y también se van elaborando en relación a el tipo de identidad, ¿no? La joyería mapuche tiene un procedimiento con métodos tradicionales milenarios que esos hicieron de que el objeto tenga determinada forma, ¿no? Y eso también nos permite definir la identidad del claro. oficio en esta región.
Está bien.
Decías que arrancaste a los 17 muy pibe. ¿Te viene de familia? ¿Cómo llegas al oficio?
Sí, obviamente no viene por osmosis.
No, pero quizás es por el barrio, quizás viste algo y te llamó la atención, quizás hay diferentes formas de aproximarse.
En realidad siempre estuve relacionado a lo que es el arte, ¿no? En diferentes expresiones y de diferentes movidas desde muy chiquito. Y los metales es algo que me atrajo. De pronto pensaba cuando era niño, ¿no? En la mecánica o en cosas con hierro y demás. Y eso se fue elaborando y desarrollando hasta encontrar la joyería como oficio. Probé muchos oficios cuando era chico y desarrollé y elaboré hasta llegar a lo que fue la manipulación y el trabajo, elaboración de los metales preciosos. Fue algo que me gustó. Más allá del objeto terminado, el proceso, ¿no? El poder trabajar con metales que son blandos, que de pronto nos permiten mayor flexibilidad y mayor movimiento al producto terminado, fue lo que me llamó la atención, y también el proceso con las herramientas, que son herramientas de precisión y nos permiten de pronto hacer objetos que son vistosos, pero son sumamente precisos, como puede ser un reloj, como puede ser también otras piezas. De chico aprendí lo que es joyería tradicional, orfebrería tradicional, y sí, mi apellido es mapuche y mi identidad también, siempre lo reconocimos en familia, digamos, pero el adentrarme en lo que es la identidad de las piezas y de los objetos fue un proceso una vez que ya fui aprendiendo las técnicas, elaborando mi propia forma y estructura de características de lo que es mi joyería, les fui agregando identidad mapuche, investigando, aprendiendo, recorriendo, hasta que terminó siendo el resultado de que dije, me dedico exclusivamente a la joyería mapuche.
Claro. Sí. Ahí había entrado una confusión, porque hay un trabajo acá varios trabajos que nos trajo Gustavo para mostrarnos el laburo que hace, y uno de ellos tiene un grabado, pero en realidad es a cincel, digamos.
Claro.
Está tan bien hecho, parecía que era un grabado de ácido, que es el que habitualmente
puede generar acidez el grabado. Pero no es con ácido.
No es el ácido. Y está tan bien hecho el grabado que da esa sensación al principio al mirarlo, pero no, claro, es todo manual esto.
Sí, no me olvidé de traer herramientas, sí traje piezas, para mostrarles, por ejemplo, ahora en la mesa tenemos una especie de bastidor negro donde claro. está montado un pectoral, que este en especial fue el que estuvo en la película Aimé, que hizo la directora Aymara Robero hace unos años. De hecho, hace poco ganó un premio en Chile.
Sí, claro.
Y bueno, entre todo esto decidí traerlo para mostrarlo, porque también tiene algo icónico esta pieza, que fue una pieza que fue visibilizada por mucha gente, ¿no? En un film.
¿Lo hiciste para el film o del film eligieron ese que ya habías hecho?
Mitad y mitad. Bien. En realidad sí, la idea estaba para el film, estaba la estructura, la forma. ¿Por qué? Porque había que encontrar, hubo un vestuarista que fue el que diagramó el estilo que usaba Aimé en su momento, que era una época determinada, 70, 80. Entonces había que idear piezas que estén adaptadas a esa época.
Claro.
¿Por qué? Porque como otras artes, dependiendo el cambio cultural en la Argentina, se fueron modificando y desarrollando. En lo que es la joyería mapuche, las piezas fueron, dependiendo la época, ¿no? Los años, en los periodos, fue más grande, más chica, más estilizada al momento, qué sé yo, no lo mismo una pieza del 60, del 30, del 60 o del 90.
Claro,
cada una tiene
cambiando.
Características, aunque sean en el formato el mismo, la estructura la misma, fueron modificándose, variando con las identidades culturales del momento.
Claro. Claro, pero sí mantiene como una esencia.
Y me fui
esencia.
De tema,
sí.
que era sobre el grabado.
El grabado,
¿no?
Claro.
Esta pieza está hecha en parte con volumen, que eso se lo dio con un martillo y un cincel.
Claro, claro.
Se le levantó el metal, se lo estiró sobre una pieza que es un lacre, y luego lo que pareciera grabado ácido, en realidad es un cincelado que se llama a flor de agua. La técnica es sobre un taz de acero, que es un taz duro, que lo que hace es que la pieza no se deforma, no se hunde, y un cincel del lado de arriba se va dibujando con martillo. Se golpea el cincel con martillo y va dejando estos dibujos.
Esos dibujos, claro.
Entonces pareciera un grabado de ácido, pero en realidad
sí,
es cincelado.
Es cincelado.
Es golpeado.
¿Cómo fue la convocatoria a esta exposición de Orfebres del Libertador?
Ya vengo participando de varias actividades. El año pasado se realizó el primer encuentro de plateros en Buenos Aires, de plateros de la Argentina, MAP se llama, en relación a una asociación que están conformando varios colegas orfebres de todo el país, con la necesidad y la intención de visibilizar nuestro oficio,
claro.
sobre todo por lo tradicional, y para que se distinga y se diferencie también de otros objetos de joyería. Hemos visto la necesidad de empezar a hacer organizaciones que nos permitan a nosotros mostrarlo con una estructura, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Y en relación a eso se hizo ese primer encuentro y de ahí se planeó hacer diferentes muestras en Buenos Aires sobre todo, pero reuniendo a diferentes orfebres del país. Hay de Rosario, del Norte, del Sur también, de más abajo todavía que Neuquén. Y entre ellos lo que fue esta muestra es mostrar objetos característicos de lo que fue el camino del Libertador, ¿no? De San Martín. Sobre todo porque están expuestas en el Instituto Nacional San Martiniano,
claro.
que es muy representativo
sí, seguro.
Del patriotismo y también de lo que fue todo el toda la identidad sanmartiniana, ¿no? Y lo sigue siendo. Entonces, en relación a eso, mi propuesta fue hacer objetos que son de identidad mapuche, pero que también tuvieron relación con esta mirada de libertad, de revolución,
claro.
Y que acompañó también a San Martín.
Ahí se repiten figuras geométricas, símbolos en los diferentes trabajos orfebres mapuche desde aquellos tiempos hasta hoy. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa simbología que está presente también en la platería?
Sí, es lo complejo de lo que es la identidad mapuche, sobre todo en los objetos, es de que como han habido diferentes genocidios, si se quiere donde de pronto se arrasó no solo con las personas, con el pueblo, sino también con su identidad y trató de eliminarse o erradicarse, si se quiere, era la palabra que se usaba en ese momento, la cultura para que...
Y todos sus símbolos y todo,
con todos los símbolos, como, como se suele hacer en un genocidio, ¿no?
Sí, 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 claro.
No solo eliminar al pueblo, sino todo lo que estaba relacionado a él, lo que son simbología y objetos de nuestra cultura también trató de eliminarse.
Claro.
Eso lo que ocasionó es, no solo en la cuestión de discriminación, sino también en la falta de conocimientos sobre la identidad.
Claro.
¿No? El saber, la difusión del saber.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso fue en estas últimas décadas fue un gran trabajo de recuperación, de identidad y también de conocer de ese saber que nos ha permitido a las nuevas generaciones el empezar a entender qué significan los
símbolos,
de dónde
claro.
provienen,
claro.
Por qué tienen, qué raíz tiene cada símbolo.
No son antojadizos, digamos.
Claro, no son estéticos porque
claro.
son bonitos, sino que de pronto...
Tienen un sentido, claro.
La mayoría de los símbolos son orgánicos, provienen de objetos naturales que luego se fueron expresados en el simbólico del dibujo, del simbólico del dibujo a la vez se abstrajo, y de lo abstracto salió el símbolo, y entonces ese símbolo está en relación con lo natural.
Y con la tierra.
Con la tierra, pero también está en relación con la expresión que quiere darle la persona que
claro,
lo utiliza.
Claro.
Y todo eso es un trabajo que ha ido desarrollándose y elaborándose a través de estos años, y nos permite a nosotros el empezar a pensar en una cultura viva, ¿no? El decir, bueno, vamos la estructura de en este caso las piezas mapuches ya están determinadas porque están en relación a una tradición y,
sí, claro.
y a todo una elaboración de la identidad milenaria mapuche, pero nosotros vamos a darle nuestra impronta contemporánea, nuestra visión contemporánea en relación a esos símbolos.
Está bien.
Y para darlo hay que tener cierto conocimiento.
Claro,
de
el laburo antropológico cobra vida en la expresión cultural, artística, digamos. Eso es lo,
claro.
lo lindo de este caso.
¿Hay un acriollamiento también? Digo, además de la cultura milenaria, en muchos casos, en casos de cultura del norte, también... aparte del genocidio innegable que se dio, también se dieron procesos de acriollamiento, de cruza entre culturas, entre lo que había y lo que llegó.
Que eso es el proceso de exterminio. A ver, cuando uno no siente discriminación hacia su propia identidad, de pronto no tiene resentimiento, lo expresa desde una visión hacia el futuro y no hacia lo que retrocede, ¿no?
Sí, claro.
Más allá de la memoria que uno pueda llegar a tener. Y en este caso, el haber sido diezmado, discriminado por tantas décadas, lo que hace es que de pronto lo simbólico pueda llegar a generar esta cuestión del acriollamiento.
Sí, claro.
De la falta de identidad, el querer recuperar identidad, pero no saber cuál es y cómo es.
Claro.
El adaptarla con otros
claro,
símbolos,
claro.
qué sé yo, de pronto incaico. Hay otras
sí,
zonas
claro.
donde se mezcla lo mapuche y lo incaico y no tiene nada que ver las dos cosas. Bueno,
claro.
pero
o tienen que ver ahora, o no tuvieron que ver y ahora sí.
Capaz
digo,
que
también
ahora sí.
¿no? En esta cuestión de tomar la cultura como un ser vivo.
Sí, no. tendríamos que agarrar una pipa y bueno, filosofar un poco en relación a eso, ¿no?
Bueno, ahora
pero en realidad sí, cada era o cada época generacional lo que hace es una readaptación de lo tradicional y genera algo nuevo. Y eso
con
nuevo,
los componentes dados. Por...
Claro, eso nuevo se le llama cultura contemporánea, ¿no? Que es la readaptación
sí, sí.
y modificación de lo que ya está establecido, más sumado los nuevos conceptos de las nuevas generaciones
claro.
que hacen a algo nuevo. De pronto, estas piezas, aunque parecen tradicionales, son contemporáneas.
Claro.
¿Por
claro.
qué? Y bueno, y porque de pronto las herramientas son nuevas,
claro.
el pensamiento de quien lo hace también es nuevo porque
claro.
viven en una realidad contemporánea, y eso también nos permite saber, o sea, el que estudia la raíz del objeto, saber en qué generación se fue realizando cada pieza.
¿Cómo participás en esta exposición en particular? ¿Qué elegiste para participar? ¿Tenés presente tu...?
Sí, me jugué a lo seguro, digamos.
Sí.
presenté una bombilla, que es una bombilla que ganó una mención especial en un concurso del Fondo Nacional de las Artes en 2010.
Uh-huh.
Esa pieza en ese momento fue como muy... ahora no, pero en su momento muy revolucionaria
claro.
porque era una bombilla que combinaba objetos cinceladas, figuras que estaban cinceladas y en sobrerrelieve, uh-huh. que en esa época no se trabajaba de esa forma, entonces sí. fue algo era muy novedoso claro. y bueno, y tuvo su premio, ¿no? Uh-huh. Su premiación. Uh-huh. Y siempre me dio lástima vender esa pieza en sí, sí porque claro.
y te la quedaste.
Fue premiada
sí,
y demás. Sí, sí. y la está guardé. Bien. Y bueno, y era un buen motivo para volverla a presentar y está poder bien. Mostrarla. Es una pieza pequeña pero muy muy bonita. Y luego sí, un mate cincelado, que es un mate con una trama de un tejido uh-huh. mapuche. Entonces, claro. también la relación del tejido, la artesanía, en sí, más allá que un objeto artesanal.
No, claro.
Pero en lo visual, era la idea mostrarlo desde lo regional, que en lo regional el mate también es, en cierta forma, sí, mapuche.
Claro.
¿no? Sí, y la yerba correntina de donde era San Martín, justamente, ¿no?
Claro.
Bueno, ya hablamos de
Martín.
en la
Exacto.
relación.
Hablando de los cruces.
Claro. Sí, ahí, para poder apreciar, esto va a estar hasta el 21 de marzo, hasta mañana. Ah. ¿No? ¿Está bien lo que estoy diciendo o no?
21 de marzo.
¿No? De marzo. Buenísimo.
El tiempo. Hasta el mes que viene. Vamos a tener un mes más. La idea es
bueno.
que dentro de la muestra, con otros orfebres, se realicen actividades. Uh-huh. En mi caso, bueno, yo soy de Neuquén, es bastante difícil viajar
todo el tiempo
para allá. La idea mía es poder estar en algún momento antes que termine el mes.
Y sí,
poder
claro.
darte una vueltita. Y una muestra al.
La idea es interactuar con los orfebres.
La idea es interactuar y uh-huh. poder, bueno, esto mismo, ¿no? Poder dar a conocer y difundir, mostrar nuestro trabajo. Sobre todo, la intención de estas actividades culturales es que las personas que tal vez no tienen un acercamiento a la joyería, a la orfebrería, al oficio en sí, uh-huh. Lo puedan conocer, puedan acercarse. Uh-huh. Es algo que, de hecho, de joven me pasó, de que de no tener un... solamente sabía lo que era el joyero, uh-huh. el orfebre, pero nada más que eso, y de pronto el acercarme, el conocer herramientas,
claro,
el
obvio,
oficio,
claro.
me llamó la atención y desde ahí empecé a estudiar y claro. a aprender este oficio que ahora me dedico.
Hasta el 21 de marzo en el Instituto Nacional San Martiniano, esto es Mariscal Castilla el 2700, puedes meterte en la página sanmartiniano.gov.ar y por acá es posible ver tu trabajo o estás pensando en una exposición a futuro, ¿cómo puede ser el que anda por acá para encontrarse con tu trabajo?
Sí, con varios productores culturales de Neuquén estamos planeando una gran muestra de joyería mapuche.
Ah, mira.
Ya en este caso no en bastidores, sino en vestuario, ¿no? El poder colocar el vestuario tradicional, con las piezas tradicionales uh-huh. en grande, que sean muchas, digamos, más de 10.
Uh-huh.
Y la intención de eso es que sea una muestra internacional, que pueda uh-huh. estar... hacer una gira en diferentes lugares del mundo.
Uh-huh.
Entonces, en este momento estoy metido en eso, ¿no? En poder uh-huh. elaborar eso. Además de eso, tuvimos varias actividades. El año pasado, por ejemplo, participamos con un grupo de joyeros en la Noche de los Museos, instalando el escudo de la ciudad de Neuquén. La idea es volverlo a repetir en unos meses más, esa actividad. Que es una actividad linda porque también es convocante, acerca al ciudadano sí, claro. a las herramientas, al poder elaborar un objeto en conjunto, uh-huh. digamos, ¿no? El que la persona, el espectador, se sienta partícipe uh-huh. de la obra también está bueno y es importante. Además de eso, estamos conformando un centro cultural en Neuquén con este grupo de joyeros que armamos uh-huh. esa actividad. Es un taller que es un taller conjunto, comunitario si se quiere, uh-huh. en donde invitamos a los interesados a participar de ese taller, a conocer uh-huh. lo mismo, las herramientas, claro. el trabajo. Hay varios artesanos que están haciendo trabajo ahí, que participan, se uh-huh. juntan, se reúnen, trabajan, planean también ellos diferentes muestras y, uh-huh. y trabajos. Y está bueno porque eso nos permite como oficio, que tal vez es algo muy 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 reducido, muy centrado, ¿no? En una técnica en especial, que es el de la joyería y la orfebrería, uh-huh. nos permite visibilizarnos, difundirlos,
claro.
y también mostrarlo como parte de lo que son las economías culturales o economías
sí.
creativas, que es cultura, pero también es un trabajo, ¿no?
Uh-huh. Estaremos a la espera de esas noticias entonces. Gracias, Gustavo, por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes.